Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 11:30 se ha restablecido la circulación de trenes directos desde Madrid a Barcelona en la línea de alta velocidad. Están comenzando a salir los primeros trenes en ambos sentidos, aunque Renfe informa que van a sufrir retrasos por restricciones de velocidad al no estar totalmente normalizados los sistemas. Estación de Atocha, Ramón García Pellegrín.
Se está restableciendo ya esa línea de alta velocidad Madrid-Barcelona casi 6 horas después de suspenderse por el robo de 600 metros de cable de fibra óptica la pasada madrugada en la línea férrea en Tarragona. A esta hora embarcan ya los pasajeros de los AVEs con destino a Barcelona de las 9, las 10 y las 11 de la mañana, pero como decías y se está anunciando por megafonía, algunos van a llevar retraso. Vamos a escuchar a Pepe, viaja desde Sevilla hasta Tarragona con su mujer y sus dos hijas. Esto nos contaba.
Bueno, hemos salido de Sevilla a las 7:30 más o menos, 7:30, y cuando hemos llegado aquí pues nos hemos encontrado que el siguiente tramo, que sería Madrid-Camp-Tarragona, pues estaba suprimido, y el ahora a las 11:30.
Los empleados de Renfe están informando además aquí en la puerta del control de equipajes a todos los pasajeros de los andenes, a donde tienen que dirigirse en un trasiego continuo de viajeros y maletas aquí en la estación Puerta de Atocha de Renfe.
En Galicia continúa activo el incendio de Boiro. En La Coruña la situación mejora, ya se ha desactivado el nivel 2 después de arrasar 2.200 hectáreas. En la zona se encuentra nuestra compañera de COPE, Paula Pájaro.
Sí, en la carretera que nos trae hasta el camping Ría de Arosa 2 en Ribeira ya percibimos las consecuencias del incendio forestal que arrancaba en Boiro el pasado jueves. A un lado de la vía, vegetación exuberante, al otro el color negro predominante. Muy destacable también el intenso olor a quemado. Esta instalación turística, este camping, ya intenta volver a la normalidad, pero con el miedo en el cuerpo. Andrés es uno de los campistas que pasa aquí unos días con su familia y que tuvo que ser desalojado el sábado. No podemos escucharlo, continúa eso sí, activo este fuego, pero su evolución es favorable, 2.200 hectáreas arrasadas.
El incendio también declarado en Santa Cruz del Valle, en Ávila, y que afecta a varios municipios del sur de la provincia, evoluciona favorablemente después de quemar 1.000 hectáreas. Se espera que pueda quedar estabilizado en las próximas horas. También en Galicia, el incendio de Verín ha quedado ya controlado. Continúa la reunión de la ministra Teresa Rivera con los consejeros autonómicos del ramo para abordar las medidas de ahorro energético que afectarán al negocio como comercios y hostelería. Un decreto que entra en vigor este miércoles y que genera importantes críticas también por el impacto económico que pueda suponer. Así lo decía esta mañana la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, en Herrera en COPE.
Son imposiciones que van a generar más daño aún si cabe sobre una actividad económica que afronta el otoño con señales alarmantes y que carecen del mínimo análisis sobre el impacto económico que va a tener sobre el comercio, el turismo y los espectáculos culturales.
El empleo en el sector turístico precisamente roza los 3 millones de empleos y concentra la mitad de los puestos de trabajo creados en España. Son datos que ofrece este lunes TuriEspaña, que refleja cómo el impacto de la inflación no se ha trasladado a este sector, que vive su mejor año desde antes de la pandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la página deportiva, Barça y Atlético de Madrid cierran sus pretemporadas con buenas sensaciones. Javier Tomás.
Ambos equipos ganaron con solvencia en sus respectivos partidos a menos de una semana del inicio de la liga. Los catalanes ganaron el trofeo Joan Gamper al Pumas por 6-0, mientras que el Atlético ganó por 0-4 a la Juventus con una gran actuación de Álvaro Morata, que anotó 3 goles. Uno de los protagonistas del partido del Barça fue Pedri, que junto con Lewandowski protagonizaron los 3 primeros goles. Esto dijo el canario sobre su buen feeling con el polaco.
La verdad que es un lujo jugar con él, es un jugador que es un espectáculo, que disfruto mucho viéndolo como remata y cómo se asocia, y bueno, pues espero que nos dé muchas alegrías tanto a mí como a la afición.
Y en clave mercado, tal y como informó anoche en el tertulión Andrés Ocaña, Alex Moreno será nuevo jugador del Nottingham Forest. El Betis recibirá unos 10,5 millones por el lateral. Más fichajes, el Almería ha anunciado que venderá a Sadik por 30 millones aproximadamente, y el Valencia ha traspasado a Jesper Silesen al NEC holandés.
Sigues en Herrera en COPE.
No me lo acabo de creer. Sé que los números y las estadísticas dicen que hay un 65% de españoles incapaces de desconectar durante las vacaciones. Incapaces de dejar el móvil a un lado y disfrutar del sol, el paisaje, el silencio, los paseos, la playa, la conversación, un libro. El motivo fundamental para permanecer conectados, para consultar el móvil incluso antes de ponerse las chanclas o abrir la sombrilla, es sentir la necesidad de responder. ¿Estamos seguros? No sé, ¿cómo lo haces tú? ¿O cómo no puedes hacerlo tú? 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Yo soy Gutiérrez y como en el escondite, por mí y por mis compañeros. Vamos a mirar a China a esta hora, a las 12:05. El mundo mira con preocupación estos días a China tras la crisis de Taiwán, desatada por la visita a la isla de la número 3 de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Hasta ayer mismo han durado las maniobras del ejército chino alrededor de Taiwán y parece que la presión militar va a continuar algún tiempo. Pero más allá del conflicto diplomático, esta crisis ha supuesto un nuevo infarto, un nuevo shock para la economía mundial. Y es que China no solo es el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes, también es el mayor productor y exportador. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
De todo el planeta.
Sí, los datos hablan por sí solos. Uno de cada seis productos intercambiados en el mundo se produce en las fábricas chinas. El pasado año, y a pesar de la pandemia, el comercio exterior chino aumentó más de un 25% y alcanzó los 6 billones de dólares. Supera así a las que hasta ahora habían sido las dos potencias exportadoras mundiales, que son Estados Unidos y Alemania.
Así que ojito, porque el país asiático vende al resto del mundo ordenadores, coches, aluminio, fertilizantes y, por supuesto, juguetes y ropa. Pero curiosamente, las ventas chinas que más aumentaron fueron las de tierras raras, que son justo los elementos esenciales para poder fabricar dispositivos electrónicos y que se dispararon más de un 7%. Chema Gil es director del Observatorio Internacional de Seguridad.
China es la gran fábrica del mundo. Y una gran fábrica como es China necesita una economía mundial que compre, que le compre.
Bueno, pero además China es el segundo importador mundial. El año pasado compró productos por valor de casi 3 billones de dólares, sobre todo alimentos, gas, petróleo, carbón o semiconductores.
Y si hablamos de las relaciones entre España y China, pues los lazos son cada vez más estrechos y fructíferos. China es el principal socio de nuestro país en Asia y el primer destino en esa región de las exportaciones españoles. Laura González Escallada es la fundadora de la plataforma Ni Hao Conecta. Laura, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Ni Hao, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más vende España a China y, por contra, qué es lo que más le compramos nosotros a China?
Bueno, lo primero de todo, pese a que la balanza comercial entre España y China está claramente inclinada hacia el país asiático, China ya empieza a tener un gran peso específico, como comentabais, en esas exportaciones españolas. Según datos del ICEX, que ayer los comprobamos, los principales productos exportados son cobre, cárnicas porcinas, equipos y componentes de automoción y medicamentos, ¿no? Por contra, los principales productos importados vemos que van en la línea de equipos de telecomunicaciones y sobre todo procesamiento, ¿no? Equipos de información y de datos.
Laura, el año que viene se cumplen 50 años de las relaciones comerciales, vamos a decir, establecidas entre China y España. ¿Cómo han cambiado en estos años esos lazos comerciales? Me imagino que, claro, después de 5 décadas no será lo mismo.
Efectivamente, comenzamos ya a preparar la celebración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China. Y lo primero de todo, cabe mencionar, ¿no?, que las relaciones entre ambos se remontan a varios siglos atrás. Ya en el siglo XVI, la Ruta de la Seda unió los intereses entre Asia y Europa gracias al empeño de Felipe II, y desde entonces las relaciones comerciales entre ambos han sido cuanto menos positivas. Aquí no por hacer un poquito una clase de historia, pero sí que es importante destacar tres hechos que van a marcar esta celebración en 2023. El primero de todo tiene mucho que ver con la relación de España y Latinoamérica, esos vínculos históricos y culturales, ¿no?, que hacen también que España gane un peso especial a los ojos de China. Luego también, ahora mismo, ¿no?, de cara a este 50 aniversario, la pertenencia de España, ¿no?, a la Unión Europea, como un poquito el puente de entrada en Europa, también es un hecho, pues, cuanto menos atractivo. Y también por mencionar un poquito, ¿no?, desde el punto de vista institucional, ahora mismo contamos con una representación española sin precedentes, ¿no? Hablamos de que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el reciente nombramiento de Jorge Toledo como embajador de la Unión Europea en China, pues hacen ver que la posición de España en este 50 aniversario va a ser cuanto menos importante.
Mira, nos alegramos, la verdad, Laura. Bueno, estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos años, pero imagino que esto, claro, irá a más. ¿Tú cuáles crees que son las oportunidades de negocio o serán las oportunidades de negocio más prometedoras en el país asiático?
Lo primero de todo tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que estamos hablando de un país con una clase media en continuo crecimiento, ¿no? En términos generales, la República Popular China presenta una cantidad ilimitada de oportunidades, pero nosotros desde Nihao Conecta sí que apostamos por algunas líneas de negocio que consideramos son un éxito seguro. Por ejemplo, ahora vemos una oportunidad muy grande en temas de agroalimentación, tanto cárnicas, producto español, ¿no?, producto marca España, con la capacidad de penetrar y conseguir unas ventas de éxito en China. También vemos oportunidades en materia de turismo de cara a este, ¿no?, a esta apertura de fronteras que esperemos sea pronto, e incluso vemos un interés especial, ¿no?, de ese turista chino en la gestión, por ejemplo, de la Golden Visa.
Bueno, China aspira a convertirse en primera potencia económica mundial por delante de los Estados Unidos. La pregunta es si en este contexto de incertidumbre lo conseguirá algún día.
Pues lo que es indudable es que China está aquí para quedarse. No es una potencia emergente, sino una potencia ya emergida, ¿no? Y nosotros en Nihao Conecta, por ejemplo, recibimos constantemente informes geopolíticos, ¿no?, que nos hacen ver que esta polarización mundial no resulta conveniente para el mundo. Pero también consideramos que hoy en día convertirse en primera potencia mundial no es solamente una cuestión de resultados. Sí que es un hecho, ¿no?, que muchos expertos hablan del milagro económico chino, en el que se ha logrado sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza extrema, y eso sí que nos hace ver que el mundo es cada vez más chino y que es una gran apuesta.
Laura González Escallada es la fundadora de la plataforma Nihao Conecta. Gracias por estar con nosotros y por este repaso de cultura china y comercial que nos has dado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y Nihao Conecta también es vuestra casa.
Gracias, Laura.
Bueno, Carlos, cerca de 14.000 empresas españolas exportan productos a China, y aunque el país asiático ofrece muchas oportunidades, como acabamos de escuchar, también es un mercado complicado para hacer negocios. Muchas empresas fracasan, incluso grandes multinacionales. Lo sabe bien Owen Wang. Es un joven chino que creció en Galicia y que, tras pasar primero por la Universidad de Vigo y después por la de Manchester, se ha instalado en China. Fue para un año y lleva ya 8. Tiene 3 empresas y una de ellas es una consultoría para ayudar precisamente a empresarios españoles a desembarcar en ese mercado chino.
Una de las metáforas que utilizábamos es habría que vaciar el vaso primero para luego empezar a llenarlo otra vez. No es la clave del éxito tener un socio chino, pero sí que tener alguien, ya sea un consejero, un consultor, o alguien con quien puedas trabajar y que te diga cómo funciona esto dentro de esta industria, porque muchas veces nos vienen marcas grandes con financiación que creen que esto puede funcionar y luego más adelante se dan cuenta que esto no funciona.
Empresas textiles, de calzado, iluminación o de electrónica. La cartera de clientes de Owen está muy diversificada, pero sí que tiene 2 perfiles de clientes.
Hay 2 tipos principalmente. Unos que son los que fabrican aquí en China, venden al extranjero, a España, o hacen sourcing, que es básicamente comprar a empresas, productos de empresas chinas y que luego ellos distribuyen en España o en Latinoamérica. Y luego el otro perfil sería ya empresas, digamos, chinas, que compran a las empresas españolas sus productos.
Pero además Owen está ayudando a empresas chinas a hacer negocio aquí en España y en Latinoamérica.
Empresas chinas que se vayan a instalar en España no hay tantas, porque si estamos hablando de producción, irán a países a lo mejor donde el coste de manufactura sea más barata. Pero sí que hay muchas, por ejemplo, de consultoría, de abogacía, que sí que están cada vez más interesadas en conocer España.
Bueno, como nos decía Owen, tener un socio o un asesor que conozca bien un país tan grande es la clave del éxito en China. Pero para evitar problemas, hay algunos empresarios que directamente se han llevado su empresa al país asiático. Segismundo Noguera es cofundador de una fábrica de embutidos en Guangzhou, al sur de China. Segismundo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿por qué decidís montar la fábrica en China en lugar de exportar desde España?
Bueno, la decisión se tomó en 2016, la fundación de la empresa fue en 2016, era un momento en el que
parece que tenemos problemas.
No se podía importado. Sí, sí. ¿Me escucháis?
Te escuchamos con alguna dificultad. Sí, sí. Se entrecorta un poquito, Segismundo. A lo mejor si vale, estás vale. moviendo, no sé.
Vale. La empresa la fundamos en 2016. Era un año en el que estaba prohibido importar producto curado, producto embutido español, estaba prohibido importar en China. Y esa fue principalmente la razón. Había materia prima para hacer el embutido y era una oportunidad bastante clara.
Fabriqué chorizo, salchichón y hasta morcilla de la forma tradicional española, pero en China, con carne que compráis allí. Esa es la diferencia. La pregunta es si todo este producto español, que es típicamente español, sí, tiene buena aceptación allí.
Sí, sí, la aceptación es muy buena. Antes de la pandemia utilizábamos también carne de cerdo negro español, de raza Duroc. Pero con la pandemia, bueno, todo el tema de suministro se complicó muchísimo. Y ahora estamos solamente elaborando con carne local. La carne local es de muy buena calidad. Y nosotros, bueno, seguimos lo que son las recetas tradicionales, utilizamos los procedimientos tradicionales de elaboración. Entonces, bueno, el producto es prácticamente igual, muy parecido a lo que se podría encontrar en España. Entonces, bueno, la comunidad de españoles, que serían, digamos, los jueces más exigentes respecto a lo que es el producto en sí, tiene una aceptación muy, muy buena.
Bah, entonces, claro, sí. Claro que sí, Segismundo. Yo me pregunto una cosa, el mercado chino es de millones de personas, con consumidores además muy sí, distintos. Sí. ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Cuál es la forma de promocionar los productos españoles allí? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, nuestro producto es un producto un mercado inmenso, pero nuestro producto es un producto de nicho. O sea, nuestro mercado aquí hoy por hoy es muy pequeñito, porque básicamente es un producto desconocido. Es muy importante la marca, nuestra marca se llama Casa Cais. Se utiliza mucho la relación personal en grupos de WeChat, que es la red social más, más utilizada aquí para comunicarse. Grupos de españoles, mucho el referral marketing, o sea, la gente compra el producto y se lo presenta a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares. Y luego para, digamos que entrar en esta red del consumidor español, el consumidor expatriado, es más fácil porque conocen ya el producto, tienen exposición a él. El mercado chino, el consumidor chino, básicamente lo que ahora se lleva muchísimo, lo que tiene más fuerza es el streaming, el vídeo. Los chefs que usan el producto, lo elaboran, enseñan al público cómo se utiliza, porque hay gente que no sabe utilizarlo de otro modo. Necesitan verlo, eso despierta su interés, y streaming yo diría que ahora mismo que para nuestro sector sería el canal principal para introducir el producto a un cliente que no lo conoce.
¿Quién nos lo iba a decir, Segismundo, que para vender el salchichón al final tendríamos que hacer un streaming? En fin, el mundo que se ha dado una vuelta tremenda. Segismundo Noguera, cofundador de la fábrica de embutidos de Guangzhou, al sur de China. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Fíjate, Ángel. Fíjate. El streaming para vender chorizo y salchichón.
Ah, una buena morcilla de Burgos, será siempre la morcilla de Burgos.
Hombre,
¿no?
Y con el viento de Burgos muchísimo mejor. Gracias, Ángel. Gracias, hasta dentro un ratito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes lo de la pescadilla que se muerde la cola, no? Bueno, pues Madrid comienza la segunda semana de agosto como la terminamos, con mucho calor, con alerta amarilla activada por la EMET en toda la región desde la 1 del mediodía y hasta las 9 de la noche. Las máximas van a llegar a los 38, algo más bajas en la sierra, sobre los 34 grados, y lo peor, las mínimas que no van a bajar de los 20 grados.
Madre mía.
Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que hasta el miércoles no empezamos a bajar algo las temperaturas,
eso es,
¿no?
Sí, hola, Carlos. Bajarán solamente algún grado, 1 o 2, pero bueno, suficiente, sobre todo las máximas, y podrían llegar las tormentas a la región, que eso es lo bueno, algo de lluvia. Así que mucha paciencia, mucha precaución. Iniciamos semana, como tú dices, pendientes del tiempo, del calor y también, bueno, pues de la conferencia sectorial de energía, que se ha adelantado un día para hablar del decreto de ahorro energético propuesto por el Gobierno central. Estaba prevista para mañana y finalmente se está produciendo en estos momentos de forma telemática y con un tono mucho más política que técnico, con la presencia de las ministras de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y los consejeros autonómicos del ramo. La consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha pedido aquí a primera hora en COPE la retirada de ese Real Decreto.
Que el Gobierno retire este Real Decreto, porque es una medida que establece imposiciones y obligaciones que van más allá de lo que establece las iniciativas europeas de cara al sector privado.
Bueno, vamos a estar muy, muy pendientes de lo que se hable en esta reunión y te lo vamos a ir contando aquí en COPE. Ahora nos vamos a conocer el tráfico. Conectamos con la DGT para saber el estado de las carreteras madrileñas. Allí nos atiende Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues situación bastante tranquila en la red de carreteras de prácticamente toda la comunidad. Tan solo recordarles que hay unas obras de mejora que cortan un carril en la salida de la capital por la carretera de La Coruña, por la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca, y que en algún momento pueden ocasionar circulación irregular. Ya saben, con obras hay que moderar la velocidad.
Gracias, Patricia.
Un beso, hasta luego.
Bueno, Maris, es diferente en verano. Por cierto, Mónica, hay que estar atentos los conductores porque desde hoy hay cortes en la A6 hasta el viernes 12 de agosto.
Ya nos decía algo Patricia, justo claro. En el carril central entre los puntos kilométricos de 7,5 al 10,43, también 10,5 en sentido salida hacia La Coruña. El motivo, reforzar el firme de la carretera, los itinerarios alternativos para los conductores. Bueno, pues por M40 hasta la salida 46 para tomar la autovía A6 sentido a Coruña, por M30 en salida 20B para tomar la autovía M500, la carretera de Castilla, y si no, M503 y M40 hasta la salida 46 para tomar la autovía 6 sentido a Coruña.
Bueno, ya sabéis, mucha atención, ¿eh? Y ahora enseguida nos vamos a la estación de Atocha para conocer cómo está la situación en este momento en la estación madrileña, tras suspenderse desde primeras horas de esta mañana los trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueras por el robo de 600 metros de cable de fibra óptica y de señalización. Ya se ha restablecido el servicio tras el caos vivido, pero bueno, vamos a saber cómo está ahora mismo la estación de Atocha.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Estoy esperando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. So I'm just trying to hold on. Hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like.
Segundo lunes de agosto, día 8, ¿eh? Y fíjate cómo ha amanecido el día. Poco a poco, la estación de Atocha de Madrid vuelve a la normalidad después de 5 horas de caos. Caos provocado desde primera hora al interrumpirse la línea de alta velocidad, el AVE, entre Madrid y Barcelona. O sea, imagínate. Por el robo, y esto es lo más alucinante, de cerca de 600 metros de cable de fibra óptica y de señalización en el tramo comprendido entre l'Arboç en Tarragona y la estación de Figueres Vilafant. ¿Verdad, Mónica?
Sí, y del que ya, Carlos, hay un primer detenido, un joven de 19 años en Santa Oliva, en Tarragona. Y poco a poco, bueno, pues como tú dices, vuelve ya la normalidad a la estación de Atocha. Van saliendo ya algunos trenes desde la estación madrileña, también desde la de Barcelona, con destino hacia la capital. Y allí, precisamente, aquí en Atocha, muy cerquita de nosotros, está Ramón García Pelegrín. Ramón, como decimos, tú ya lo estás comprobando el tiempo que llevas allí, que poco a poco se va restableciendo el servicio de los trenes, la circulación.
Atocha, efectivamente, Carlos, Mónica, se está pintando de normalidad. Después de 5 horas muy complicadas, ya se está restableciendo el tráfico ferroviario, la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueras. Ha sido más de 5 horas con una auténtica incertidumbre sobre que ha afectado muchísimos pasajeros tras el robo de esos 600 metros de cable de fibra óptica la pasada madrugada en la línea férrea en Tarragona. A esta hora están embarcando ya los pasajeros que lo tenían que haber hecho de los AVEs a Barcelona de las 9, las 10 y las 11 de la mañana, como se anuncia todo el tiempo por la megafonía de esta estación Puerta de Atocha.
6.303 destino Barcelona.
Pues ahí están, estacionados en la vía 2 esos trenes.
Sí.
Que por cierto, que ya se está anunciando también que algunos de ellos van a ir con alguna demora por las complicaciones habidas técnicas a lo largo de toda la mañana. Hemos hablado con varios viajeros, por ejemplo, Pepe venía con su familia, con su mujer y sus dos niñas desde Sevilla. El primer tramo del AVE Sevilla-Madrid lo ha hecho desde las 7:30 de la mañana con total normalidad. Lo malo ha sido cuando ha llegado a Madrid.
En la estación, bien, la verdad que había gente y se ha informado con mucha amabilidad, pero sí es verdad que yo he echado en falta el correo electrónico, porque manda correo electrónico para todo, pero para esto no ha mandado el correo electrónico. Y cuando hemos llegado aquí y hemos visto suprimido, pues se nos ha venido el mundo a los pies.
Me extraña.
Es normal, a ver, ¿dónde se te va a venir el mundo?
Ese
momento, cuando inicias tus vacaciones, vas con toda la ilusión y te encuentras con este atasco monumental, con este caos. Ahora incluso hay todavía colas, ¿no?, de gente accediendo por el control de equipajes, pero mucho menos de lo que había hace tan solo media hora, una hora.
Oye, Ramón, los problemas se han iniciado de madrugada, ¿no?
Sí, sobre las 2:30 de la pasada madrugada se detectaban esos primeros problemas en las comunicaciones, la señalización y los detectores de caídas de objetos y otros dispositivos de seguridad con los que cuenta Renfe y esta línea de alta velocidad entre l'Arboç en Tarragona y la estación de Figueres Vilafant en Gerona. Los técnicos de Adif se desplazaron entonces hasta distintos puntos del trayecto y se encontraron con esos cortes de cables de fibra óptica en las dos vías, en un tramo de unos 200 metros en el punto kilométrico 545. Habían sido sustraídos esos 600 metros de cable de la fibra óptica y, bueno, pues los Mossos han conseguido detener a un joven de 19 años como presunto autor del robo. Ha perjudicado y alterado la vida y las vacaciones de miles de pasajeros en este lunes de agosto, como Alexander. Vamos a escucharlo.
La línea fue suspendida. Mi admisión fue de 6:30. Un chico de Renfe me comentó que esperar hasta 11:30 o mis dos amigos ya se fueron a Tarragona, pero no me dejan pasar.
Pues Alexander vio cómo sus amigos se marchaban, pero él se quedaba en tierra. José Alejandro también se quejaba de lo que le había pasado.
Teníamos hora de salida para todas las 6:30. Una vez embarcamos el vagón, aproximadamente media hora después de la hora de salida, ya con media hora de retraso, nos informan que el tren no iba a salir y que debíamos desalojar sin ninguna explicación.
Pues sin ninguna explicación, ahora la verdad es que los empleados de Renfe están atendiendo personalmente a todo el mundo e informándoles de cuándo salen los trenes y por qué vía van.
Vaya mañana, vaya
mañanita.
Gracias, Ramón, como siempre, un placer.
Un placer, un abrazo.
Qué bien suena esa megafonía, ¿eh?
Bueno, vamos, a gloria, bendita.
Bueno, pues mira, nos alegramos de que poquito a poco se haya restablecido el servicio. Gracias, Mónica, en un ratito escuchamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues nos han dado las 12:30, las 11:30 en Canarias. Los protagonistas de la penúltima historia de Herrera en COPE este segundo lunes de agosto son tres caballos de nombres impronunciables. Yo por lo menos no me atrevo, son islandeses. Pero su historia es la nuestra, habla de todos nosotros. Ahí está, habla de la imposibilidad de dejar el trabajo, la rutina y el móvil durante las vacaciones y disfrutar de la vida, aunque sea unos pocos días. Las estadísticas muestran que más de la mitad de los españoles revisan a diario la bandeja de entrada de su correo en vacaciones. Después de 2 años marcados por las restricciones de la pandemia, hemos retornado a un verano de vacaciones con todas sus letras y esperemos que con todos sus placeres. Ahora hay que saber disfrutarlos. Resulta que no sabemos desconectar, que el móvil, con todo lo bueno que ha sumado a nuestra vida, también es nuestro amo. Y ha llegado a ese punto en el que ya no sabemos o no podemos desconectar, separarnos de él. Para concienciar sobre la necesidad de esa desconexión, el gobierno islandés lanzaba hace unos días una curiosa campaña en la que se sirve de estos tres caballos islandeses para escribir correos electrónicos y, por supuesto, incomprensibles, y con ellos permitir al titular de la cuenta del correo desconectar del trabajo, mientras los equinos pues contestan los mensajes.
Thankfully, Iceland has created the perfect solution. Outhorse your email. A revolutionary service where Icelandic horses write real out-of-office replies so you can relax.
Ahí están los caballos en medio de las praderas verdes, marcando con sus pezuñas en un teclado gigantesco unos correos imposibles, claro.
You'll never know the difference. Outhorse your inbox and free up your vacation.
Bueno, pues esto es lo que suena y se puede ver el vídeo en la página web de Visita Islandia. Cualquier usuario elige el perfil favorito, uno de los tres caballos, selecciona las fechas en las que va a estar de viaje y el sistema crea una nota del tipo: fulanito se encuentra actualmente de vacaciones. Mientras tanto, ha cedido las tareas de redacción de correos electrónicos a Litla, un caballo islandés que escribe con un teclado muy grande. Aquí está la respuesta de Litla, y entrecomillado, pues una serie de caracteres y de signos incomprensibles. Fulanito volverá el 15 de agosto de 2022. Bueno, lo cierto es que no es un email muy funcional, pero con semejante mensaje uno puede estar seguro de que tanto los clientes, los compañeros de trabajo, pues le pueden dejar en paz. Los psicólogos nos dicen que es imposible desconectar por el concepto que tenemos hoy en día de productividad y porque el trabajo, al fin y al cabo, es nuestra prioridad número uno. Esto también tendríamos que pensarlo, ¿eh? Pensamos que estar presentes a través de cualquier vía hace que seamos mucho más responsables y valiosos para la empresa. Si es algo puntual, pues bueno, la verdad es que no pasa nada, pero si se convierte en un hábito, en una costumbre, nos encontramos ante una alerta constante, un bucle del que parece que no podemos escapar. Dicen que un antídoto para desconectar es sencillamente pensar que uno no es imprescindible. Quizás sabiendo que un caballo puede contestar tu correo, que puede ser sustituido por un animal, o a lo mejor es mucho más fácil eso de apagar el móvil. O quizás no, porque sin duda hay algo más, algo de enfermedad social en el uso y abuso del teléfono móvil. No se trata solo de no saber o no poder desconectar del trabajo, sino que no sabemos quitarnos el móvil de encima. Enseguida vamos a charlar con Isidro Catela, doctor en comunicación, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, por supuesto parte de la familia de COPE y autor de un libro sumamente interesante, Me desconecto, luego existo. Le vamos a pedir consejos sobre cómo distanciarnos de nuestros dispositivos porque, queramos o no, impregnan absolutamente todas las facetas de nuestra vida. Mi compañera Juan María Villagrán ha recogido algunos datos que desde luego te van a poner los pelos de punta.
Los datos sorprenden y preocupan. ¿Cuál crees que es la media de horas que pasamos los españoles con el teléfono móvil? Pues unas 4 horas diarias. Hagamos cálculo, estos son 60 días del año. O dicho de otra manera, podría suponer una sexta parte de nuestra vida. ¿Y la de cosas que haríamos durante ese tiempo si no usásemos tanto el teléfono móvil? Te digo más datos. En 2022 usamos mucho más el teléfono que hace 3 años. Un estudio de Asurion, una empresa estadounidense de tecnología, indica que en 2019 los adultos miraban el teléfono una media de 96 veces al día. Y ahora lo miramos una media de 352 veces, casi 4 veces más.
¿4 veces más? 352 veces miramos el móvil al día. Esto es para vérselo.
En 3 años, la diferencia, ¿no? Entre el 19 y el 22. Más estudios. Un estudio de informe de Cáritas de 2022 afirma que el 36,7% de los adolescentes entre 12 y 17 años, menores de 20, hace un uso excesivo de las pantallas de los teléfonos y pasan más de 6 horas diarias con el móvil, 6 horas diarias. Es decir, la cuarta parte del día usando el teléfono. Universidades como la de McMaster de Ontario, en Canadá, han comprobado en un experimento que los participantes permanecían sin móviles y, bueno, pues estos que estaban sin móviles padecían síntomas de angustia, miedo, incluso pues estrés, ¿no? Y es que el teléfono móvil genera un chute de dopamina. Cada vez que recibimos una notificación, un nuevo mensaje, un me gusta, entramos en las aplicaciones, refrescamos, actualizamos y salimos, y al rato lo volvemos a hacer. Constante actualización, refrescar, refrescar, como si de droga se tratase.
Bueno, y además tenemos que añadir un par de términos, porque van surgiendo términos. Hay dos que te han llamado mucho la atención, ¿no?
Hay dos términos que a mí me llaman mucho la atención. Uno es la nomofobia, que es el miedo a quedarte sin móvil. Y el otro término es la textafrenia, que es esa falsa sensación de que te ha entrado un mensaje en el teléfono, pero en realidad no.
Gracias, Juan María. Bueno, vamos a saludar ya al profesor Catela. El profesor Isidro Catela hace referencia a la serie de televisión que comienza con esta sintonía que escuchábamos, una distopía que muestra cómo afecta la tecnología a nuestra vida y en la que subyace una pregunta: ¿qué queda de humano en las relaciones humanas con tanta tecnología? Profesor Isidro Catela, muy buenas tardes y un placer como siempre.
Hola, buenas tardes, Carlos. Un placer estar con vosotros y con los oyentes de COPE.
Bueno, yo creo que estamos más enfermos y enganchados de lo que en principio cada uno de nosotros podemos pensar, ¿no?
Bueno, ahí están los datos. Juan María los ha descrito, los ha puesto encima de la mesa muy bien. Ahora toca hacernos preguntas y efectivamente hacernos preguntas cada uno, poniendo a la persona en el centro, porque no se trata de dar recetas generales en esto. Como decía Gregorio Marañón, hay enfermos, no hay enfermedades, ¿no? Y la analogía no sirve, porque las humanidades están precisamente no tanto para dar consejos ni recetas a nadie, sino para hacer nuestra vida mejor. Y cada uno hace las preguntas sobre, por ejemplo, cuánto, yo he estado mucho con los alumnos, cuánto piensas que al día estás consumiendo pantallas, y luego contrastar con la realidad, porque posiblemente detrás de esa pregunta haya una inquietud, pues por ejemplo, rebajar el tiempo, estar menos conectados de lo que estamos, si verdaderamente está introduciendo alguna disfunción en nuestras vidas, que intuimos todos que sí.
Y cuando nos hacemos esas preguntas y los resultados salen tremendos, negativos, ¿es cuando debemos empezar a preocuparnos, o quizás deberíamos empezar a preocuparnos un poco antes?
Antes, sí, debemos empezar a preocuparnos un poco antes, porque a ocuparnos de ello, ¿no? A ocuparnos de ello, porque yo estoy convencido, y ya son muchos años de docencia, yo creo que en la última década esto se ha acelerado de manera vertiginosa, que el futuro va a ser, si no el presente, de las personas que sepan integrar la tecnología de forma equilibrada en sus vidas, ¿no? Y aquí tenemos un enorme reto, ¿no? No nos podemos meter en una burbuja. Hay gente que propone ya, por ejemplo, crear espacios seguros sin tecnología en las escuelas, posturas más radicales de raíz, de quitar la tecnología de nuestras vidas. Bueno, yo prefiero desconectar para volver a conectar mejor, para poner cabeza, para poner equilibrio, y digo que pensaríamos mal si creemos que esto afecta solo a los adolescentes, por ejemplo.
Claro.
El informe de Cáritas que mencionaba nos afecta absolutamente a todos, y a los profesionales y a la gente que nos dedicamos de una manera o de otra a la comunicación, más. Luego la pregunta es para todos y para que se lo haga cada uno.
Pues es verdad, que pensamos que solo son los chavales, los más jóvenes, ¿no? La generación T, los millennials, que están siempre con el móvil, pero solo hace falta dar un paseo hasta el metro, viajar en el metro y darse cuenta de que todas las edades están con un móvil enganchado a la mano, mirando y pendientes de lo que allí pasa. Sin embargo, Hay una cosa, profesor, que a mí me llama la atención. Los grandes directivos de las compañías más potentes en Internet, Google, Facebook, Twitter, etcétera, ellos mismos procuran no utilizar demasiado el móvil. Incluso recomiendan a sus hijos, o se lo obligan, a no utilizar móvil.
Sí, a mí también. Me llama mucho la atención y, de hecho, fue una de las cuestiones por las que me lancé a escribir el libro y a investigar sobre el tema, ¿no? Yo actualmente soy padre de dos adolescentes, una niña más pequeña, de tres en total. En ese momento eran un poquito más pequeños, pero efectivamente la pregunta que ellos lanzan está formulada, como decía antes, sobre sus propias vidas, ¿no? Imaginémonos al Papa en la ventana de San Pedro cada domingo diciendo, oye, que de todo esto que yo os estoy diciendo, para vosotros nada, ¿eh? No lo quiero. Bueno, pues algo así parecido a la analogía nos está diciendo una persona que conoce desde dentro absolutamente lo que sucede. Y claro, sobre esto, pues a mí me lleva a pensar que estamos equivocados cuando creemos que solo, exclusivamente, depende del uso que hagamos de la herramienta, que la herramienta es neutra. Bueno, muchas veces, bueno, pues ahí está el cuchillo, ¿no? Si lo utilizamos para partir pan, pues qué bien, si lo utilizas para clavártelo, pues mal, ¿no? Bueno, eso es evidente, pero la tecnología en sí misma no es neutra. La tecnología ya puede diseñarse, pero ya es decir, la pregunta es previa, como muy bien planteabas, y puede diseñarse para el bien común o puede diseñarse para la adicción. Y hay herramientas tecnológicas diseñadas para la adicción. Sobre aquellas que nos convierten, como intuyes también en los estudios, en verdaderos consumidores consumidos, en objetos, ¿no? Y contra las que hay que poner diques de contención en nuestras vidas, a veces con cuestiones tan sencillas como yo batallo mucho conmigo mismo y con mis hijos, silenciando las notificaciones, por ejemplo, ¿no? Hay muchos más, pero porque son herramientas previamente diseñadas para que estemos permanentemente, sin ninguna desconexión, formando parte del medio, es decir, siendo un objeto más. Y el medio es estupendo si nos sirve para algún fin. Pero claro, si se ha convertido en un fin en sí mismo, pues tenemos un problema.
Claro, si al final somos esclavos, ¿no? De eso es un problema y gordo. Profesor, antes de cerrar esta charla interesantísima, estaríamos aquí, la verdad es que bastantes horas. ¿Se puede hacer alguna propuesta verdaderamente realista para sobrevivir a la adicción, para no, digamos, contribuir a que aumente mucho más?
Sí, yo trato en la última parte del libro y cuando doy charlas sobre este tema y me preguntan los padres de ser tremendamente realistas, con propuestas muy concretas. A veces, pues eso, los padres en las charlas de coles de alumnos en las campas me dicen, ¿a qué edad le darías el primer móvil a mi hijo? Y digo, pues presénteme a su hijo, porque hay gente de 9 años a que se lo daría y personas de 40 a la que se lo quitaría. Entonces, aparte de esta cuestión general, se pueden hacer cosas, siendo conscientes de que en un primer momento van a ser cuestiones de resistencia creativa, como las que he dicho antes, por ejemplo, pues no dejarlo en la mesilla de noche. Cuando le pregunto a mis alumnos, ¿pero por qué lo dejáis? No, pues si me llama alguien. ¿Pero cuánta gente te ha llamado en los 10 años que tienes el móvil? Nadie. Pues bueno, pues es una primera opción. Ni lo primero que te ayuda a que no sea, ni lo primero ni lo último en el día, ¿no? Hemos hablado de silenciar notificaciones. Yo ya hace tiempo, y me cuesta, dedicándome esto me cuesta, que trato, sobre todo en jornadas de trabajo muy intensas, 55 minutos sin móvil y 5 consultando, para no estar permanentemente tratando de dar respuesta, sin dar ningún valor a la espera. Y luego potenciar muchísimo la conversación personal. La conversación, el abrazo son absolutamente insustituibles, este tipo de relaciones humanas. Y la pregunta que surge ahí en la tecnología es, ¿lo que yo estoy haciendo me ayuda a propiciar, es decir, a que me encuentre con el otro, o me lo está dificultando? Me parece una pregunta muy general, pero seguro que todos estamos empezando a imaginar cosas. ¿Cuántas veces hace que no hablo con una persona por teléfono y solo WhatsApp con ella?
Sí, señor.
Hablar, ¿no? Cuando lo sabes, ¿no?
Sí, señor. Profesor, como siempre, un placer. Isidro Catela, gracias por estar con nosotros este ratito en Herrera en COPE, y a ver si nos hacemos esas preguntas más a diario, ¿eh? En vez de consultar tanto el móvil, hacemos unas cuantas preguntas. Y sobre todo charlamos. Gracias.
Feliz desconexión.
Igualmente, gracias, profesor. ...600-99-13-14... el WhatsApp de Herrera en COPE, activo las 24 horas del día para que tú nos dejes tus notas de voz, tus comentarios y opiniones de lo que ocurre en el programa y de cosas que, bueno, pues a ti te interesan. Esta mañana hemos hablado de españoles por el mundo. Y fíjate, nos ha dejado este mensaje Ana desde Sevilla. Bueno, no sé ya, la que viajó es una amiga.
Yo tenía una vecina que ya ha fallecido, que estuvo 50 años viviendo en Alemania. Por circunstancia de la vida, se tuvo que ir para allá. Bueno, pues ella no soportaba el hecho de tenerse que quedar a vivir allí para siempre y se compró un piso en Sevilla. Y ella decía que su jubilación en Sevilla, seguro. Y que ella no quería, que no quería. Bueno, pues se vino cuando se jubiló la señora, dejó allí a toda la familia, hijos, nietos, porque además ella no tenía nadie en Sevilla ya de familiares, y se vino a Sevilla a pasar sus últimos días, porque decía que estar fuera de aquí no podía, que el sol de Sevilla era algo que la llamaba, que la llamaba.
Y tanto que la llamaba. Qué graciosa, ¿eh? Al final siempre hay algo que te llama a tu tierra. Hablando de españoles por el mundo, Carmen dice, yo fuera, ni harta vino.
Todo el mundo echa de mí la tierra. Todo el mundo, yo me como una tostada en mi casa, aunque sea con un envaso de leche. No. Que eche de menos el jamón, que no tenga para comprarlo, me da igual. Yo no me veo al extranjero ni para el Cali.
Gracias, Carmen, por tu mensaje. Bueno, todos los veranos siempre hay alguna información que llamamos una serpiente de estas de verano que va apareciendo, que nos tiene entretenidos durante estos meses de más calor. Hoy Miguel Ángel nos ha llamado desde Segovia para decirnos cuál es el entretenimiento de este verano.
Otros años con los que nos entretenían los gobiernos era con el Peñón de Gibraltar, recuperar Gibraltar. Esos eran otros veranos. Este verano nos están entreteniendo con lo de apagar y no apagar la luz. O sea, mientras hay la mitad de la gente que no llega a fin de mes, la mitad de la gente que tiene que estar en Cáritas, la mitad de la gente que tiene que estar pasando lo más mal que mal, le seguimos el ruedo aquí a esta gente que no sabe ni por dónde se anda. Lo que tenía que hacer el PP era no asistir a esa reunión. Literal, no asistir. Ninguno del PP, ninguno.
Bueno, Miguel Ángel, al final hay que ir, ¿eh? Por lo menos para escuchar y para protestar y para decir que no te gusta. Y uno más, Jaime, nos ha dejado un chiste a más de temporada relacionado con la playa.
Amigos de Herrera, voy a poner un chistecito cortito, espero que os guste. Esto es en una playa, de repente un señor empieza a gritar, mujer, 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 así todo desesperado, mujer, mujer. Y de repente un señor le dice, ¿qué le pasa? Mi mujer, mi mujer. Oye, ¿por qué no la llaman por su nombre? ¿Cómo se llama? Y dice, es que lo malo es que mi mujer se llama Socorro. Un saludo.
Un poquito malo, Jaime. Gracias por el mensaje, por el chiste, pero un poquito flojo. Ya sabéis, 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, para que os pongáis en contacto con nosotros y nos contéis aquello que os preocupa, os ocupa o os divierte. Bueno, te lo estamos contando, funciona ya con normalidad, aunque con retrasos, la circulación de trenes directos desde Madrid a Barcelona. Los pasajeros que no han podido salir esta mañana ya van teniendo su plaza en los trenes que desde las 11:30 sí están saliendo. Ángel Correas, buenas tardes otra vez.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Y en Mediodía COPE vamos a estar precisamente en las dos estaciones principales afectadas por este corte de, en principio, pues en material ferroviario que tiene que ver con fibra óptica y que, como digo, durante 5 horas ha mantenido en jaque al sistema ferroviario en esa línea de alta velocidad que va desde Madrid a Barcelona. Vamos a estar en esas estaciones de Atocha, por ejemplo, en Sants, en Barcelona, y también nos vamos a ocupar de ver cuáles han sido los motivos por los que se roba este tipo de cable de fibra óptica. Alguien que sabe mucho de estos materiales nos va a explicar para qué se utiliza en la línea de alta velocidad y sobre todo si esto tiene algún mercado negro o tiene algún tipo de salida, porque por algo lo habrán robado. Ya sabes que hay un detenido, un chico de 19 años al que han detenido los Mossos de Escuadra, precisamente acusado de robar este material que ha provocado, bueno, pues un caos esta mañana en estas estaciones.
Gracias, Ángel. Te escuchamos a partir de la una. A Ángel Correas y a todos los compañeros de Mediodía COPE. Antes, ya sabes, las noticias más cercanas, la de tu COPE más cercana. Mañana volvemos en Herrera en COPE a las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cero emisiones. Cero atascos.
Los coches por ahí no pasan.
Cero costes. Y 100% casos resueltos.
Nunca han visto policías en Galicia, así que no sabemos cómo reaccionarán.
Vuelve Pacific Blue. No te la pierdas. De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A la hora de conducir es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que ya lo has notado, esa sensación de que en Madrid es casi imposible respirar. Y es que en estos primeros días del mes de agosto la calidad del aire que respiramos no está siendo todo lo óptima que debería. Enseguida te explicamos por qué y si hay algún riesgo para nuestra salud. Pero antes te quiero hablar de otro problema que nos preocupa y mucho, y es la mala situación económica de muchas familias que están ahogadas por las deudas, Mónica Álvarez.
Sí, todos conocemos a alguien alrededor, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahora también de algo muy importante, y es de las soluciones, Carlos, porque muchas de ellas seguro que desconocen que existe desde hace unos años un mecanismo legal que ayuda precisamente a esas personas a poner fin a sus deudas, llegando incluso hasta cancelarlas al 100%. DeudaFix es un despacho especializado que ha logrado cancelar deudas a cada día más y más personas.
Y Sandra López es la directora de asesoría de DeudaFix. Sandra, buenas tardes. ¿Cómo surgió este mecanismo legal?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, la ley de segunda oportunidad llega a España en forma de una directriz europea. Uy, perdón. Con esto se irá cosa condicionado.
Sí. No pasa nada. Nos pasa a todos, además. Tranquila.
Sí. Bueno, pues la verdad es que llega a España en el año 2015 en forma de una directriz europea, y es que en muchos países ya se practicaba desde hacía muchísimos años antes, y la verdad es que no ha sido tan conocida como a muchos españoles le hubiera gustado también. Después, sobre todo, de esta crisis mundial que sufrimos en el año 2008 y del estado financiero tan grave que nos dejó pues entre a España y a otros países también, La Unión Europea requirió a los países miembros que adoptaran una medida que ayudara a los deudores que no pudieran pagar sus deudas, cancelándolas completamente, pero siempre siguiendo unos requisitos, por supuesto. Esta ley al final se publica en el Boletín Oficial del Estado y se publica en el 2015. No ha tenido tampoco mucha publicidad. Hay algunas personas que sí, poquito a poco, han ido acogiéndose y han podido ver esos efectos, y de hecho han logrado cancelar un importe muy elevado de sus deudas y han vuelto a restablecer su economía. A día de hoy todavía hay muchas personas que tienen una situación económica muy difícil y aún así desconocen que existe una ley que les puede ayudar en esa situación y puede cancelar las deudas. Resulta totalmente efectiva, y la exoneración de las deudas se logra también con un restablecimiento económico del país, porque cuando tenemos muchas deudas, pues tampoco podemos ni pedir préstamos ni podemos fomentar la economía. Uh-huh. Si no podemos pagarlas, al final las personas pues no podrán emprender sus actividades económicas y no podrán ayudar al país a seguir creciendo.
Desde luego, desde luego. ¿Y dónde podemos contactaros? ¿Dónde está esa solución para muchas personas que están pasándolo tan mal?
Pues nosotros siempre hacemos asesoramientos gratuitos. Estamos para ayudar a todas aquellas personas que tengan deudas y que necesiten consultar también dudas y consultar soluciones. Nos pueden llamar siempre a nuestro teléfono gratuito 91-005-3393 o nos pueden solicitar información también en www.deudafix.es.
Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y nosotros ahora vamos a hablar de la mala calidad del aire en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, melón entero piel de sapo por solo 69 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
No son buenas fechas, no, para el aire madrileño. A la concentración de partículas en suspensión por encima de los niveles normales por la entrada de masas de aire africano, hay que sumar también los altos valores de ozono troposférico.
Eso es, Carlos. Sí, la normativa europea recomienda no superar la barrera de los 120 microgramos por metro cúbico de aire durante una hora de este potente antioxidante del ozono. En Madrid se ha llegado a superar los 180 gramos. Eso sí, afortunadamente solo en un día. Así que de momento podemos estar tranquilos, pero bueno, atentos, claro.
Bueno, vamos a conocer, a saber algo más sobre el ozono troposférico y sus efectos con Xavier Querol, es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudio del Agua. Xavier Querol, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Bueno, lo primero, la pregunta de los ignorantes como yo, ¿qué es el ozono troposférico?
Bueno, hablamos de ozono bueno y ozono malo, ¿de acuerdo?
Sí.
El ozono bueno es el que estamos luchando y que para que no se destruya, porque está en la estratosfera, la capa más baja de la atmósfera se llama troposfera, y la que tenemos entre 10 y 50 kilómetros de altura es la estratosfera. Y tenemos vida en el planeta, la vida que hay ahora, es gracias a que hay un ozono que se forma a partir del oxígeno, y ese ozono actúa de gafas de sol, de manera que no nos deje que llegue la radiación solar en su plenitud, porque si no quedaría todo arrasado, ¿no?
Ajá.
Por tanto, ese es un proceso físico. Y como muy bien han dicho ustedes, pues el ozono troposférico, cuando lo tenemos aquí abajo, es un oxidante y tiene un proceso químico por el cual nos oxida los pulmones cuando respiramos y produce inflamación. Entonces, aquí se produce a través del óxido de nitrógeno y otros contaminantes llamados compuestos orgánicos volátiles que emite la humanidad, ¿no? Mm-hmm. Entonces, se acelera por radiación solar esa formación. Y, por tanto, en el sur de Europa, y donde hay ciudades grandes como Madrid, pues allí se emite el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, y cuando hace mucho sol y la temperatura es elevada, se activa la formación de ozono. Si hubieran nubes y estuviera nublado y la radiación solar fuera baja, con los mismos contaminantes se formaría menos ozono.
Ajá, o sea que las condiciones para que se den esos niveles, altos niveles de ozono, pues tiene que ser pues que no llueva, que haga mucho sol y que no haya nubes, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues el 2003, el 2015 y ahora el 2022 son los veranos con picos más elevados de ozono. Sin embargo, el 2003, como las emisiones, aún no nos habíamos puesto mucho las pilas en reducir emisiones, eran muy elevadas, pues los picos son más importantes. O sea, no es que tenga la culpa el sol, sino es como cuando nos viene el anticiclón y se forma la boina de contaminación en Madrid. La culpa no la tiene el anticiclón. El anticiclón ha estado siempre. Pero si ponemos mucha contaminación, el problema se agrava, ¿no? Entonces, bueno, pues el 2020 y el 2021, pues no habían tantos aviones, no habían tantos barcos, menos movimiento de vehículos, y entonces pues fueron los niveles de ozono en verano, además de que el clima, la meteorología fue muy favorable, eran veranos sin esta ola de calor, pues los niveles fueron realmente bajos, y este año pues está compensando lo de los dos años anteriores.
Ya. Vaya. Profesor Querol, ¿debemos tener especial cuidado con algún tipo de personas? ¿Algún tipo de personas que deban tener especial cuidado?
Sí, sí. O sea, vamos a ver, lo que nos dice la OMS es que en su guía y la Comisión Europea, como muy bien han dicho ustedes, que no se debe sobrepasar esos 120, ¿no? Microgramos por metro cúbico. Entonces, vamos a ver, el penacho de contaminación de Madrid por la noche se mueve hacia los montes de Toledo. Y con la brisa de montaña que produce el Guadarrama, va girando y por la tarde se dirigen hacia Guadalajara. Entonces, sobre todo entre las 12 y las 7 de la tarde, pues evitar hacer esfuerzos físicos a pleno sol, pero eso ya por la temperatura que tenemos, pues ya no solo por el ozono.
Gracias, profesor Querol, no tenemos tiempo para más. Gracias. A partir de la 1, mediodía, come.